cálculos del Sistema de Información de Incendios de la Unión Europea, que ya intuían las comunidades arrasadas por el fuego, como en Galicia, donde su presidente Alfonso Rueda llegó a pedirle en persona a Pedro Sánchez que les mandaran maquinaria del ejército para combatir los fuegos. Ayuda que no llegó, ha explicado en Herrera en COPE, mientras el presidente del gobierno estaba centrado en su propuesta para un pacto de Estado contra el cambio climático.
En el año 22 hubo incendios también en Galicia, en la zona de Valdeorras. También nos visitó Pedro Sánchez, también nos habló en aquel momento de un pacto de Estado por el cambio climático, respecto al cual después no hizo absolutamente nada. Ya lo que nos contó en Orense el otro día, yo se lo dije, presidente, esto me lo contaste ya en el año 22. Yo, de verdad, quiero hablar de aviones y de motobombas, pero habló también de ayudas y espero que nos ayuden también a ayudar a la gente.
Ayudas para apagar fuegos que siguen activos en Orense, la provincia más castigada por las llamas en Galicia, y donde han ardido ya más de 80.000 hectáreas. En uno de los puntos donde las consecuencias han sido más devastadoras, en la zona de Rivadavia, está ahora mismo Juan Maceiras. Juan, buenos días.
Buenos días, estoy en un lugar que sufrió las consecuencias del voraz fuego y es que estos incendios están causando un impacto negativo en el turismo. Estoy en unas cabañas de turismo rural que vio cómo los clientes huyeron al ver las llamas. Inma, su responsable, nos lo acaba de contar en la cadena COPE.
Cuando empezó el fuego aquí en la zona del Ribeiro, pues hubo clientes que salieron absolutamente despavoridos porque realmente la sensación era de que estaba muy cerca, toda la zona del bosque de Ridimoas. Pero sí que ahora pues la situación pues está controlada, no hay llamas, no hay fuego, no se ve nada de humo.
Sufrieron cancelaciones, como una familia que decidió no venir al ver que sus familiares gallegos sufrieron el impacto del fuego y ardió su coche. Hoy aquí mejoró la situación y esperan que en el futuro sigan apostando por esta zona para que no se convierta el drama de los incendios en una tragedia económica.
Gracias, Juan. Es uno de la veintena de incendios graves que siguen activos a estas horas, tanto en Galicia como en Castilla y León y Extremadura, comunidades en las que los equipos de extinción encaran hoy sus trabajos con la esperanza de que lo peor haya pasado tras el aumento de la humedad y sin dejar de mirar las rachas de viento que todavía podrían complicar la extinción. Hoy en COPE hablamos también de la importancia que tiene para nuestra salud y para el planeta que reciclemos los medicamentos que ya no necesitamos. La mejor forma de hacerlo es llevarlos a la farmacia, una práctica que han asumido 3 de cada 4 familias españolas. Carmen Lavallen.
Cada año se recogen más de 5.000 toneladas de medicamentos y envases procedentes de los hogares españoles en las farmacias para su reciclaje. Miguel Vega está al frente de Sigre, la empresa sin ánimo de lucro que gestiona estos residuos.
El resto de medicamento, lógicamente, no se puede reutilizar, ¿no? Y hay que destruirlo de una forma correcta para evitar la contaminación. Lo que reutilizamos o reciclamos son los envases. Y de los envases que recogemos, el 70%, digamos que a través de unos procesos de limpieza, se pueden volver a reciclar y volver a utilizar.
El resto y también los medicamentos se incineran y se transforman en energía eléctrica alternativa, la producida con combustibles fósiles, limitando también el impacto medioambiental. Todo se aprovecha y por ello nos invitan a revisar nuestros botiquines de casa 2 veces al año.
Y ha vuelto a ser una noche de ataques rusos en Ucrania, mientras se intenta cerrar y avanzar en ese alto el fuego, en el que sería una de las claves estaría en la cesión de territorios del país invadido que exige Putin y que Zelensky se resiste a conceder. Lo ha vuelto a hacer esta mañana al asegurar que Rusia necesitaría otros 4 años para terminar de hacerse con el control completo del Donbass y no podría lograrlo bajo ningún concepto hasta el final de este año. El presidente ucraniano Zelensky sigue esperando además una posible reunión con su homólogo ruso, aunque reconoce que por los últimos movimientos cada vez parece más difícil ese encuentro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y el Rayo Vallecano vuelve a jugar en Europa, Roberto Calvo.
25 años después, el equipo del barrio de Vallecas juega un partido en competición europea. En este caso se trata de la ida de la eliminatoria contra el Neman bielorruso para clasificar a la fase de grupos de la Conference League. El capitán rayista, Óscar Trejo, habló en la previa sobre lo que significa para el equipo esta noche histórica.
La verdad que algo soñado, cuando pasa algo lindo en este club parece que no va a volver a pasar nada bueno, nada lindo, y bueno, el fútbol nos da esta enorme y grata sorpresa de vivir la experiencia de Europa con este club, con este grupo de amigos y de familia, y bueno, ¿no?
Desde las 8 y en directo podrás seguir la última hora del encuentro en tiempo de juego en COPE+. En el Atlético de Madrid presentará en el Estadio Metropolitano a todos los integrantes de la plantilla, incluyendo a los 7 fichajes de este mercado de fichajes. El Barça hará un acto para la renovación de Jules Koundé hasta 2030. El Levante hace oficial a su nueva incorporación en forma de cesión, Iker Losada. Y en baloncesto, España se enfrenta a Alemania en el Movistar Arena a las 9 de la noche, a justo una semana del debut en el Eurobásquet. En la previa se homenajeará a Sergio Llull.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 19 grados en el centro de la capital, hoy con temperaturas máximas en torno a los 30 grados y mínimas por debajo de 20. En cuanto al tráfico en las carreteras, siguen las retenciones en la M50 en Perales del Río y en Mejorada del Campo hacia la A2. También hay tráfico lento en la salida por la 1 en La Cabrera. En las calles de la capital, circulación bastante fluida, con algo más de intensidad en la zona de Ventas, sentido norte, en la A42 en ambos sentidos y en las calles de Bermúdez y José Abascal, también en los bulevares, en Velázquez y en Avenida de América. Y agentes forestales de la comunidad han devuelto a su hábitat natural a una víbora hocicuda encontrada en una leñera de una vivienda particular en Rascafría. El 112 recuerda que solo el personal experto debe manipular la fauna silvestre. En caso de la víbora hocicuda, su mordedura no es mortal, pero sí muy dolorosa. Se debe acudir a un centro hospitalario. Escuchas Herrera en COPE.
Segunda jornada y la Liga ya aprieta el acelerador. Este sábado, Atlético de Madrid Elche.
Vibra el Metropolitano.
Levante Fútbol Club Barcelona. Y además, comienza la Vuelta Ciclista.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metas.
Este fin de semana, todo se juega en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. En electrónica, hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones de Samsung, Xiaomi y Motorola. Y en electrodomésticos, 15% adicional en marcas como Teca, Haier, Schmeck, Nilfisk, Dreamy. Son las ofertas límite. Del 21 al 24 de agosto, en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Siempre que leemos libros vemos cómo los personajes viven aventuras fascinantes. Pero, ¿y los escritores que han imaginado esas historias? Ana Velasco, buenos días.
Buenos días, Sofía.
¿El otro?
¡Sofía!
¡Ah, Sof! Y es que esto me lo dice porque ayer, como mencioné, el caso del podcast, que con, a que con el efecto reverb parece que tengo un poco de voz de tu inteligencia artificial en el podcast Habitar la Posteridad.
Tal cual, tal cual. Ya me das tan miedo.
Claro, es que se llama Sofía y yo con reverb digo, es que me parezco, digo, ¿esto qué es? En fin, nos escuchan. Ahora sabes que cualquier excusa para estas cosas que no explicas es de nos escuchan. Bueno, el otro día decíamos aquí que Miguel de Cervantes fue prisionero de los piratas y fue soldado. Que esto le hizo perder el uso de la mano, que no la mano, a pesar de que se le llamase el manco de Lepanto, no perdió la mano, solo el uso de esa mano, en la gran batalla contra los turcos. Es decir, digamos que en los libros, en las historias de Miguel de Cervantes, hay cierta inspiración sobre su vida. ¿Esto ocurre en otros escritores? ¿Hay más autores que usan su vida para escribir historias?
Sí, sí, sí. O sea, la respuesta es sí, absolutamente. De hecho, hay muchos que vuelcan o que ponen incluso algunos de sus protagonistas que les pasan cosas que son directamente las que les ocurrían a ellos. Fíjate, por ejemplo, el caso del ruso Fyodor Dostoyevsky, que nació en Moscú en 1821 y que murió en 1881, que es uno de estos escritores del siglo XIX míticos. Bueno, pues él, su padre era un médico militar en un hospital, murió su madre muy joven y estuvo toda la vida, digamos, un poco al sol vendrío. Y Sofía era epiléptico, un rasgo que impuso a muchos de sus personajes y sobre todo era un jugador absolutamente empedernido. Oh. Vivió comido por las deudas hasta tal punto que malvendía sus escritos, luego no tenía dinero ni para jugar ni para vivir.
Ludópata, y él,
tal cual. Y uno de los casos más famosos es que cuando escribe este libro tan famoso del jugador, que seguro que lo has leído o que has oído hablar de él, se basa, es, lo primero, es una apuesta con su editor, tú fíjate, un ludópata, ya hace apuestas para escribir y dice que tiene un mes para escribir el libro y si no, pues va a perder todo el dinero, va a perder todos los derechos. Consigue escribirlo con la ayuda de su taquígrafa, que luego se convertirá en su esposa, y en la historia del jugador, por supuesto, narra la vida de una persona que es absolutamente ludópata. Entonces, bueno, la verdad es que hay muchos escritores que viven en esta dinámica de hablar de sus propias vidas o de inspirarse para crear sus propios personajes con sus problemas.
Bueno, estamos hablando del caso de Dostoyevsky, escritor ruso. Bueno, en Rusia hay una especie como de... como aquí somos con el fútbol, ¿no? O del Madrid o del Barça, pues ocurre con los escritores. O eres de Tolstoy o de Dostoyevsky. ¿Y cómo fue esa vida de Tolstoy?
Bueno, pues la verdad es que la vida de Tolstoy también es tiene muchos libros que no es que se basen directamente en su vida personal, pero sí que se inspiran en sus creencias, porque sabes que, bueno, él era... llevó una vida desordenada, digamos, en su juventud, también pues aficionado a las deudas, a los juegos de azar, pero a lo largo de su vida se transformó en un moralista y en un pacifista tremendo. De hecho, su filosofía inspiró a un montón de gente como Gandhi, a Martin Luther King, esto del no pacifismo. Él vivió y nació en una finca que se llamaba Yasnaya Poliana, en Rusia, y ese enterrado es una cosa impresionante, animo a los oyentes que lo busquen, el ataúd en el que está él enterrado está todo cubierto de hierba, no hay ninguna marca ni nada, y está como camuflado en la naturaleza, dentro de un claro, en un bosque, ahí en la finca esa, y coincide muy bien con los ideales que tuvo durante su vida, porque de hecho, aunque tuvo muchos problemas con su mujer, que tuvo un montón de hijos con ella, decía, bueno, ya está por fin embarazada, otra vez tuvo 13 hijos, pero ya está por fin embarazada y ya voy a poder volver a escribir, ¿no? La mujer decía, pero ¿cómo que quieres donar el dinero de tus derechos de autor para obras benéficas y obras de caridad y tus hijos están muriendo de hambre ya? Pero es que él estaba un poco en esta idea del monje starets, que son los mujik, los campesinos estos como de Rusia, que son, pues están apegados a la tierra y a la religión ortodoxa y que van por ahí. Y de hecho acaba muriendo ya anciano, precisamente porque ha escapado de su casa y se ha dedicado a ser, no predicador, pero una especie de suerte de predicador. Y muchos de sus libros hablan sobre esas reflexiones moralistas, piensa en guerra y paz, pero piensa también en, por ejemplo, resurrección. Y él se inspira mucho en estas creencias que tiene y en el conocimiento que tenía de la Rusia, de pues, Ana Karenina, de cómo vivían los nobles, los problemas de la revolución agraria, de todas estas cosas que van pasando y que permean totalmente su obra, pero sobre todo es la espiritualidad, ¿eh? En el caso de Tolstoy.
Es que claro, me ha hecho gracia porque dices, discutía mucho con su mujer y a continuación dices, tenía 13 hijos, digo, normal. Sí, como decía Naranjo, cuando uno tiene mujer y cuando tiene hijos al final discute o marido, imagínate en caso de tantos niños en casa. Bueno, ¿hay algún otro escritor ruso así con vida polémica, controvertida, apasionante?
Ay, es que estamos diciendo rusos y vida apasionante ya son todos. No, pues hablando de gente que discute por su matrimonio, pues tenemos ahí a Pushkin, que quizás sea el ejemplo de gente que discute, y no solo que discute, sino que es aficionado a los duelos, a batirse en duelo, porque Pushkin, que fue el escritor que se considera que es como el ruso.
Vaya con la afición, ¿no?
El ruso moderno, pues esta afición que él tenía, pues estaba metido pues en temas estas de honor, de infidelidades. Él se casó con una mujer bellísima que se llamaba Natalia, era guapísima. Y claro, esto despertaba mucho sus celos. Tuvo 29 duelos y en su 29º duelo con un hombre al que había retado porque se decía que era el amante de su esposa, y él hubiese sido el amante de otras esposas, no tenía importancia en este momento, pues tuvo la mala suerte de que el otro era un militar consumado, un tirador consumado, y le disparó en el estómago y a los dos días murió muy joven. Y todas estas cosas se cuentan tan de personajes apasionados que viven estos amores terribles, pues se cuentan en sus obras, como por ejemplo Eugenio Onegin, ¿no? Pero claro, es que Pushkin era de armas tomar y murió precisamente pues, por ser tan aficionado a los duelos.
Estoy pensando en escritores españoles aficionados a los duelos. Yo no sé si hay alguno, porque se habla que tiene fama Quevedo.
Hay muchos, porque piensa que en esto del siglo de oro, y en general hasta el siglo XIX, hasta prácticamente el siglo XX, el tema de los lances de honor era muy habitual. Quevedo quizás sea el que a todos se nos viene a la cabeza, ¿no? Porque Quevedo también era de armas tomar como Pushkin, solamente que en el contexto pues, del siglo XVI y del siglo XVII. Sabes que él nació en una familia en Madrid vinculada a la corte, y que de hecho, aparte de ser poeta, bueno, pues fue uno de los espadachines más famosos del mundo, pese a su severísima miopía, que sale con los quevedos estos, con las gafitas en los retratos, y también pese a un pie zambo que tenía desde niño que le dejaba una severa cojera, ¿no? Era habitual de las reyertas, era habitual de las cárceles también, no solamente por los lances de espada, sino por sus propios versos. Sabes que tuvo una enemistad personal con el conde duque de Olivares, estuvo varias veces en la cárcel por lo que escribía, una de ellas estuvo 4 años en León, que fue la que le dejó realmente muy enfermo y demás. Y luego son famosos también sus enemistades literarias, que ya sabes que Góngora y Quevedo pues tenían ahí sus cosas. Quevedo no paró de acusar a Góngora de judaizante, de sodomía, como se decía en la época. Compró una casa para desahuciar a Góngora. Le insistía lo de que era un hombre con la nariz pegado porque el tema de la limpieza de la sangre y no ser judío era muy importante. Y luego, por ejemplo, en Madrid sigue habiendo alguna placa de honor. Fíjate qué triste honor, de Quevedo mató a un hombre en un duelo para defender a una dama que estaba aquí tomando unas aguas en una fuente. O sea que la verdad que Quevedo también, ojo, ¿eh?
Ojo, Quevedo. Oye, Ana, ¿hubo algún escritor que todo lo contrario? Pues destacase por llevar una vida aburrida, tranquila, en su casa.
Los hubo, pero no tantos como podría parecer a primera vista. Uno, yo creo que el más famoso, quizá el que si me dices eso se me viene a la cabeza.
Pero fíjate
es
qué raro, porque Cuando pensamos en, por ejemplo, en escritores, normalmente pensamos en personas que pasan mucho tiempo encerrados, ¿no?
Pensando es verdad.
En su novela, ¿no? O sí. Documentando.
Tecleando bueno, ahora.
Te pregunto a ti, que tú eres la que escribe libros.
Yo paso mucho rato escribiendo. Yo, qué lástima. No tengo una doble vida, o sí, y no os lo digo. No, es broma. Estoy más en la dinámica de Marcel Proust, la verdad, ¿eh? Que se pasaba los días escribiendo. De hecho, Marcel Proust, que era millonario, era súper rico, era de una familia adineradísima de Francia, y había tenido siempre una infancia como muy traumática. Esto les pasa a muchos escritores que han tenido alguna enfermedad grave, han estado durante mucho en la cama, han leído mucho y luego se han puesto ellos a escribir. Pues Marcel Proust parecía un asma bastante severo, y los últimos años de su vida los pasó encerrado en una habitación de corcho, con las paredes de corcho toda insonorizada, para escribir el libro este famoso de A la búsqueda o En la búsqueda del tiempo perdido, que empieza con esa Magdalena de Proust que a él le trae por los recuerdos de aquel tiempo que se va pasando y que va cambiando pues, la sociedad, ¿no? La verdad es que Proust era el símbolo máximo del escritor que solamente escribe, porque luego es verdad que él tenía una vida de amistades y tal, pero los últimos años los pasó en reclusión total, y murió en 1922 de una bronquitis mal curada, de estos problemas respiratorios que tenía él, y es que es el ejemplo de una persona que se dedicaba exclusivamente, no trabajaba ni nada, a escribir.
Y las mujeres eran más de, me refiero a las escritoras, más de estar en casa. Es verdad que no había muchísimas, durante muchos años tuvieron incluso que escribir con seudónimos.
Sí, es verdad. Muchas mujeres tuvieron que firmar con seudónimos masculinos y de hecho mucha gente no sabía. Por ejemplo, en caso de España se me ocurre Cecilia Boldefaber, ¿no? Que nadie sabía que era una mujer la que se escondía detrás de Fernán Caballero. O Concepción Arenal, que ganó un concurso firmando con el seudónimo del nombre de su hijo para que no se supiese que era una mujer y la premiasen. Y esto dio muchos problemas. Pero la verdad que también antiguamente hubo mujeres que firmaban con su nombre y que no fueron muchas, pero sí que fueron muy famosas. Por ejemplo, María de Zayas y Sotomayor, María de Zayas, que es una de las escritoras más famosas del siglo de oro español, ha estado al olvido, ahora no es muy conocida, pero en la época sí que fue muy famosa y de hecho era como, aunque el teatro era lo más célebre en la época, ella escribió teatro, escribió poesía y escribió novelas y es una de las novelistas modernas como Cervantes, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, Cervantes hoy es más conocido. Y aunque se sabe muy poco de su vida, este sí que es un problema que tenemos de estas escritoras, uh-huh. Por ejemplo, se sabe que estuvo en el ambiente cortesano, que era discípula y amiga de Lope de Vega, o sea, se codeó con los mejores y sobre todo se la conoce porque ella reivindicaba todo el tiempo los abusos pues, de los hombres, de los matrimonios forzados, de la violencia, de los celos, de unos problemas muy habituales en la sociedad del siglo de oro. Piensa lo que hemos dicho de Quevedo matando a gente, el tema de los lances de honor, ¿no? Y tiene, por ejemplo, obras como La traición de la amistad, en la que ella pues, es considerada una especie de feminista temprana que habla de por qué las mujeres no son consideradas intelectuales o que pueden ser escritoras como los hombres. Luego, fíjate, esta mujer tiene reconocimiento en la España del siglo de oro, pero si nos vamos a muchos siglos después, Jane Austen, que hoy es tan famosísima.
Tú sabes que, Orgullo y Prejuicio.
Tú sabes que nunca firmó una obra con su nombre. Siempre las publicaba como una dama y de hecho las malvendía para sacar muy poco dinero. Algunas personas sí que sabían o sospechaban que ella era ella, pero sobre todo de su círculo familiar. Y escribió en una mesa ahí en el salón abarrotado de su familia, que eran muchos hermanos y tenía muchos sobrinos y les quería mucho y se llevaba bien con todos. Ella fue soltera y permaneció en la casa familiar durante toda su vida. Y fíjate que lo que hacía era que cuando llegaba una visita escondía los escritos porque era de mal tono que las mujeres escribiesen. Y hasta que no muere, no se conoce realmente la fama y el alcance que tiene. Hay una curiosidad que es que el príncipe regente consigue, gracias a sus contactos en Inglaterra, saber que es ella realmente la que está escribiendo con el seudónimo este de una dama y hace que le dedique una novela, aunque ella ni le caía bien ni nada, pero bueno, eran estas cosas de que era una garantía de que poder seguir publicando, ¿no? Y luego también hubo mujeres que se echaron un poco, hicieron de su capa un sayo, como por ejemplo George Sand, que sabes que es esta escritora francesa del siglo XIX, que es nada, un poquitín posterior a Jane Austen, que se casó, se separó, tuvo un montón de amantes, estuvo con Chopin en Mallorca, cuando en Mallorca no había nada y había cabras porque tenía él una enfermedad respiratoria, vestía de hombre, fumaba puros, era el escándalo absoluto en París y era súper, súper famosa, se implicó en actividades políticas, fue combatiente de con sus escritos en la Comuna, en la Revolución de 1848, o sea, era una mujer, ya te digo, es que hay un poco de todo, tenemos también esta idea de que en el pasado las mujeres pues tenían un papel muy secundario y es verdad que a nivel general menos que los hombres, pero hay muchos nombres que no conocemos y es culpa nuestra también y de la forma de pensar de la sociedad, ¿no?
¿Y qué pasaba con los escritores de la antigüedad? Por ejemplo, Grecia, la antigua Roma. ¿Hay algún escritor así con vida curiosa?
Muchos. Lo que pasa es que, claro, no de todos sabemos. Tú piensas que el primer escritor que se conoce, que es Homero, que sabes que se supone, que la realidad. Claro, y la Odisea, bueno, lo que sabemos a ciencia cierta es que fue ciego y hay varias ciudades en Grecia que se disputan el lugar de nacimiento, pero ni siquiera sabemos si es cierto, ¿no? Porque sabes que se piensa que son recopilaciones escritas por otra gente y que Homero es un título como a veces honorario o una cosa parecida, ¿no? Hay muchísimos. Por ejemplo, Esquilo, que murió de una forma muy curiosa. Él había combatido como soldado en Maratón contra los persas y el pobre, pues un águila le confundió con una tortuga porque era calvo y dejó caer una piedra sobre él para que consiguiera sacarle del caparazón, pero solamente consiguió matarle, ¿no? O Sófocles, por ejemplo, que sabemos que fue un político y sacerdote de Atenas que escribió Edipo Rey y todas estas tragedias tan tremendas, ¿no? Porque sus hijos le acusaron de senilidad para quedarse con sus bienes y él fue ante el tribunal y dijo, no, yo que voy a estar senil, y relató sus propias, de viva voz, sus propios escritos, ¿no? Y el tribunal dijo, pues no, este hombre está muy bien. Y luego, quizá te guste el de Heráclito. ¿Te acuerdas este del de todo fluye, tal y cual? Bueno, pues la historia dice que él tenía una enfermedad que se llama hidropesía y el médico le recomendó que se cubriese de caca de vaca para que el calor le secara higiénico, y acabase con la humedad. No lo hizo, pero murió asfixiado. O sea, claro, aquí cae, ¿sabes? Aquí hay cada uno. Y luego Empédocles, que era también un escritor muy famoso, que él se creía como mago y que curaba enfermedades a los muertos y tal, y decidió probar probar su divinidad arrojándose a un volcán. ¿Qué crees que pasó? No acabó bien.
No acabó bien. Termina un poco... Bueno, iba a decir caliente.
Sí. Y bueno, luego en Roma, si me preguntabas también por Roma, hay varios, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos a Ovidio, que le pasaron un montón de cosas. Fue censurado porque era el poeta del amor. A Augusto, que era el emperador que estaba en aquella época, bueno, pues le envió al exilio. Él escribía cartas suplicando regresar. Tenemos todas estas cosas de sus obras. Pero los más famosos son dos que tuvieron problemas con Nerón. Ah, es que Nerón... Uno es Petronio, que se abrió las venas en un banquete. Él era muy amigo de Nerón, pero... bueno, la cosa iba mal, o sea, iba mal. ¿Sabes?
Hombre, pero hacerlo en un banquete.
Es que él era como el estilista de la corte, ¿sabes? Era el hombre que era la referencia del buen gusto. Y entonces, de hecho, tiene una obra que es el Satiricón, en la que cuenta cómo los nuevos ricos ascienden en la Roma de Nerón y viven pues haciendo absurdeces, ¿no? Pues comen mono, cerdo relleno de pavo, yo qué sé, todas cosas loquísimas, ¿no? Y él decidió poner fin a su vida por las presiones de la enemistad con Nerón, que al final desarrolló una oposición al emperador, y pues para quejarse un poco de todo, se iba matando lentamente en un banquete. Y mientras iba hablando con la gente un poco en alusión a su propia obra esta, en la que un rico iba por toda la antigua Roma, celebraba banquetes y demás. Y luego también está Séneca, que también el pobre tuvo sus problemas con Nerón, había sido su tutor, sabes que él es el gran filósofo estoico de Roma, y al final Nerón dice que está acusado de una conspiración para matarle. Parece que no era verdad, pero Nerón estaba convencido de que sí, o de que ya era un personaje peligroso en la corte por la fama que tenía en sus escritos, y le condena a suicidarse. Bueno, no suicidarse, sino automatarse, ¿no? Por las obligaciones de Nerón. Y ha pasado a la historia como un símbolo pues, de la libertad de expresión o de la libertad de pensamiento contra la tiranía. Pero fíjate, hay muchos escritores también antiguos de los que sabemos alguna cosilla suya, ¿no mucha?
Oye, Ana, para terminar...
Sí.
¿Nos podrías decir algo así, yo qué sé, pues pensando en un escritor, alguna anécdota que te guste, alguna curiosidad, algún episodio quizá más desconocido de un autor?
Uy, pues a mí se me vienen a la mente muchos. Fíjate, pienso en los autores estos que son aventureros del siglo XIX, pero también pienso, yéndonos un poco más hacia nosotros, a Garcilaso de la Vega, que sabes que fue
Toledo.
Soldado, caballero, el ideal renacentista de poeta y soldado. Y él nació en una familia noble en Toledo, efectivamente, vinculado a los reyes católicos, sirvió como soldado en muchas campañas para Carlos V y, bueno, se casó con una dama, tuvo amores con otra, bueno, todas estas cosas un poco de los gentes del siglo XV, XVI, ¿no? Pero, ¿tú sabes que te podían desterrar por casarte mal o casarte sin permiso?
¿Ah? ¿Oh?
Garcilaso de la Vega lo descubrió un poco a lo loco. En 1529 él era muy amigo de lo que se puede ser dentro de la amistad con un emperador, con Carlos V, estaba muy cerca del círculo, y uno de sus amigos le organizaron a otro una boda secreta al marqués de Villafranca con una dama de la corte. Y el matrimonio se celebró sin la autorización del emperador, lo que era una falta gravísima porque los matrimonios, pues estos de alto rango, tenían que contactar con su visto bueno. Garcilaso asistió y participó a la ceremonia, fue considerado cómplice y Carlos V, el emperador, pues se enfadó bastante y le desterró en una isla del Danubio cerca de la actual Alemania en Ratisbona, y era donde estaba el emperador en campaña, y duró varios meses hasta que Garcilaso le dijo, oiga señor, que yo he sido, no, me imagino que no se lo diría con estas palabras, pero que yo he sido el introductor de la poesía italiana en España, o sea que soy alguien muy importante, y el emperador dijo, bueno, por poeta y por soldado te libero, pero tú fíjate, ¿eh? Cosas que pasan.
Bueno, ¿y por qué le creyeron? Que si no, pues vete a saber. Sí. Ana Velasco, un placer como siempre. Te vemos el lunes, ¿vale? Ya de vuelta con Alberto Herrera.
Eso es. Un besito, Sofía.
Un besito, cuídate. Por aquí ya a mi lado, entrando en el estudio, sigiloso y un poco más bronceado, Jorge Alcalde, buenos días.
Bueno, ya se va quitando el bronceado. Los que venimos del sur, cuando pasas Despeñaperros ya empiezas a ponerte un poquito más blanco inmediatamente, pero bueno, si todavía queda un poquito.
¿Cómo estás? Vamos a hablar enseguida en nuestro espacio de ciencia, mira, precisamente de la playa, ¿no? Y de esta moda que hay por recoger conchas marinas y traernos, bueno, lo hemos hecho toda la vida, sí, ¿no? A llevárnoslas, pero que no es tan bueno para los ecosistemas.
Vamos a ver para qué sirven, de dónde vienen, por qué es importante conservarlas, qué nos puede pasar si extraemos demasiadas conchas y nos las llevamos a casa, porque no está del todo permitido. Bueno, las funciones de las cosas que ocurren en la arena de la playa, que muchas veces son mucho más desconocidas de lo que creemos.
Enseguida, este y otros asuntos con Jorge Alcalde. Puede ser. Pero antes, Tony, tengo un mensaje de la Mutua.
Intentas ahorrar, pero no lo consigues, ¿no? Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento, ¿eh? Bueno, vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
¿Ibarra?
Sí. Con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
¿Mayonesa?
¡Correcto! Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es noticia de esta semana y yo le lanzo la siguiente pregunta. ¿Nuestra personalidad queda definida tanto por los genes? Es que hay un grupo de investigadores japoneses que han conseguido que una mosca de la fruta tenga un comportamiento que nunca antes había mostrado durante el cortejo. ¿Y esto qué supone para entender parte de lo que somos? Jorge Alcalde, ¿cómo estás?
Muy buenos días. ¿Cómo me gusta a mí la mosca de la fruta?
Sí.
Es un animal interesantísimo. Mucho más cercano a los seres humanos de lo que creemos. Compartimos genes con la mosca de la fruta. Es un animal que nos acompaña. Estas moscas chiquititas que suelen estar pues, rodeando la fruta o en las bodegas, alrededor de
sí,
las tinajas
de vino.
Sí,
en zonas de humedad, ¿no? También.
Pues estas pequeñitas moscas son muy cercanas a nosotros. Han ido al espacio. Han sido de los pocos animales que han tenido la suerte de visitar, aparte del ser humano, la Estación Espacial Internacional para investigar.
¿Se las llevaron en una misión?
Sí, en varias misiones, porque lo que les ocurre a ellas luego se puede más o menos extrapolar a lo que le pudiera ocurrir a un ser humano en algunos de sus comportamientos genéticos, como en este caso de esta investigación que cuentas, porque fíjate qué curioso que las moscas, una variedad de mosca de la fruta, que se llama Drosophila melanogaster, generalmente corteja a sus parejas mediante feromonas y utilizando una serie de movimientos y de comunicaciones y del canto que realizan con el frotar de sus alas. De esa manera es el cortejo que hace el macho a la hembra. Pero hay otra especie de mosca de la fruta que se llama Drosophila suboscura, que lo que hace es cortejar a la hembra regurgitando parte del alimento que ha comido y dándoselo como regalo. Son dos formas muy diferentes de cortejo en las dos especies, que son muy cercanas. Pues lo que han conseguido los científicos en Estados Unidos es que modificando solo un gen de la mosca primera, de la que generalmente no da este regalo a la hembra, empieza a dar este regalo a la hembra. Cambia su comportamiento sexual, cambia su comportamiento de cortejo en la especie. Es decir, que la forma en la que las moscas de la fruta, por lo menos, ligan, se cortejan a su pareja, puede estar determinada por un solo gen, un gen que modifica unas neuronas de la mosca de la fruta, que ya tiene que ser difícil investigar las neuronas de una mosca. Imagínate qué chiquitito es su cerebro, ¿no? Pues es un gen que modifica esas neuronas. Estas neuronas están implicadas en la producción de insulina y parece ser que es la insulina la culpable de que unas moscas,
hagan
la Drosophila suboscura, elija dar regalo a su pareja y la otra, la Drosophila melanogaster, elija simplemente cantar con las alas. Es decir, la pregunta que tú habías iniciado y que es la que subyace de esta investigación. ¿Realmente solo modificar un gen puede cambiar un comportamiento? Si esto lo extrapolamos a los seres humanos, ya que la mosca de la fruta es tan cercana a nosotros, ¿podría ocurrir lo mismo con los seres humanos? ¿Algunos de nuestros comportamientos están impresos en los genes?
Después, sino que ya vienen impregnados.
Claro, esa es la gran duda. Hay que decir que afortunadamente no es así.
Y no somos iguales que la mosca de la fruta.
No somos tan iguales a la mosca de la fruta. Tenemos una dignidad superior, afortunadamente, bastante superior. Pero sí es cierto que la investigación es interesante porque se centra sobre todo en genes que están relacionados con comportamientos de supervivencia. Uh-huh. Encontrar pareja o, por ejemplo, huir de una amenaza, que puede que sí que tengan una respuesta pues, biológica más que cultural. En el caso de los seres humanos, nosotros vamos por la calle y encontramos un palo sinuoso que al principio nos parece una serpiente y damos un salto. Lo primero que hacemos es saltar, asustarnos, retirarnos. Con el paso de los microsegundos nos damos cuenta de que es un palo y seguimos nuestro camino. Esa respuesta de defensa, que es de supervivencia, que es inmediata, puede que esté en nuestros genes. No la hemos aprendido. Posiblemente nadie nos haya enseñado a hacer eso. Nadie nos ha enseñado que si vamos por el campo y nos da mucho el sol, buscamos la sombra. Esas estrategias de supervivencia están impresas en nuestros genes. Y estos científicos sugieren que a lo mejor algunos de estos comportamientos podrían modificarse si se manipulasen nuestros genes en el futuro. Claro, ¿esto para qué sirve? Lo primero que te viene a la mente, para algo malo, manipular los genes para cambiar el comportamiento humano. Esto parece una película de ciencia ficción. Imagínate
y
que
abre dilemas éticos.
Éticos brutales. Vamos a manipular los genes para cambiar la tendencia de voto de una persona. Bueno, hasta eso no llegamos, porque afortunadamente la dignidad humana, que es mayor que la de la Drosophila melanogaster, tiene la cultura y tiene la fe y tiene la familia y tiene la educación, que componen realmente nuestro paquete de valores, ¿no? Uh-huh. Pero nos puede servir para curar enfermedades, que es lo bonito de esta investigación. En el caso que te decía del palo, esa respuesta de defensa ante una amenaza es una descarga de adrenalina automática que cuando se hace crónica se convierte en una patología que llamamos estrés.
Sí.
El estrés, la ansiedad, es estar permanentemente reaccionando a amenazas que a lo mejor no existen. Oye, pues si se descubre que algunos genes están implicados en esas respuestas y podemos encontrar medicamentos que inhiben esos genes o modulan su actividad, pues a lo mejor estaríamos ante el encuentro de una cura contra el estrés o contra las fobias.
Contra una de las principales lacras de
claro.
la salud mental.
Así que la noticia, gracias a la mosca de la fruta una vez más, uno de mis animales preferidos, puede ser muy buena en el futuro.
¿Y cómo se llama realmente, has dicho, la mosca de la fruta?
Drosophila melanogaster, esta es la que hace con las alas el canto, y Drosophila suboscura sería la otra, la que regurgita el alimento para la hembra.
Y todo lo trae de cabeza, ¿eh? Nada apuntado, ¿eh? No se piensen. Oye, Jorge, hablábamos de lo de las playas y de lo que supone para los ecosistemas el que todos nos llevemos de recuerdo unas conchitas para luego decorar. ¿Por qué es importante un investigador que ha habido de la Universidad de Florida que ha dicho que, bueno, se pueden llegar a recoger hasta 10.000 toneladas de conchas que desaparecen, por tanto, de esos ecosistemas y la barbaridad que esto se supone, porque dicen, es como si se llenasen completamente tres piscinas olímpicas.
Sí.
¿Qué supone esta llegada del turismo masivo, este hecho que solemos hacer, como digo, que todos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, pero qué supone para esos ecosistemas?
Fíjate, cada año tres piscinas olímpicas llenas de conchas de mar extraídas de todas las playas del planeta. Claro, es que hay miles de millones de personas que acuden a las playas, bien porque viven en ellas o porque van de turismo, y si cada uno de nosotros cogiésemos una conchita y nos la llevásemos a casa, o un saquito de conchas, pues está produciendo ese deterioro de una parte importante del material que hay en nuestras playas. Las conchas marinas, pues, sabemos que son los restos del carbonato cálcico con el que se componen las carcasas en las que viven animales, pues, como algunos crustáceos o los bivalvos, y que cuando mueren o la pierden, pues se depositan con las olas en la playa. Tienen varias funciones y algunas muy interesantes. Las más obvias son que sirven de cobijo para algunos animales. Sí. Todos hemos visto algunos, los cangrejos ermitaños, por ejemplo, que se esconden dentro de una concha y viven gracias a la protección que les confieren estos restos ya muertos de un animal que vivió hace tiempo, ¿no? Y si desaparecen, hay muchas especies que detrás de ellos podrían desaparecer. Especies también de microorganismos que se acumulan en el entorno de estas conchas y que sirven de alimento para especies mayores, de pequeños crustáceos o de insectos que van a la playa. Algunos animales, como ciertas aves, algunos tipos de gaviota, hacen sus nidos recolectando precisamente estas conchas muertas en la playa. Por lo tanto, también para ellos, para su supervivencia como especie y para sus crías, son fundamentales. Pero hay otras funciones que cumplen que son las más invisibles. Por ejemplo, fijar la arena de la playa. La arena de la playa está compuesta de pequeños restos, de granitos de arena y de otros restos un poco más grandes, pequeñas piedras, conchas, agrupaciones de conchas, que sirven para que no sea barrida totalmente cada vez que pasa una ola. La estructura de la playa y la seguridad geológica de la playa depende de la cantidad de gránulos de material más grande que haya, además de la arena, y estos son las conchas. Y otra cosa interesantísima es que esas conchas que se depositan ya una vez muerto el animal en la playa, la naturaleza las recicla. Cuando vuelven al mar, muchas de ellas se descomponen y el carbonato cálcico que les da origen sirve para que otros animales, otros bivalvos, generen sus conchas. Las conchas de las futuras generaciones de este tipo de animales se producen con el carbonato cálcico, otras sustancias que existen en la playa, que ha vuelto de la que antes murió.
Bueno.
De manera que, hombre, no está mal coger de vez en cuando alguna, a todos nos gusta, cuando somos niños nos encanta llenar el cubito con ello, pero ojo con eso, y por eso hay que protegerlo. Y de hecho está protegido.
Y en algunos lugares más, ¿no? Hay sanciones muy severas.
Sí,
en el
la ley de costas en España, en la mayoría de nuestras playas, prohíbe extraer material de la playa, lo que sea. Arena, conchas, por supuesto, animales, algas, no nos las podemos llevar. Y las sanciones pueden llegar a los 3.000 euros en algún caso. Pero es un problema grande porque el daño que podemos hacer nosotros como individuos es menor, 10.000 millones de personas visitan playas es un poco mayor, pero también es que hay instituciones, hay empresas piratas que se llevan camiones de arena de las playas y de material de las playas de manera ilegal, no en España, pero en muchos países del mundo, y en algunos lugares la salud de las costas está en peligro precisamente porque quitamos ese material que tanto nos molesta, que cuando llegamos a casa pues nos sacudimos los pies porque es muy molesto tener arena en las zapatillas cuando entramos en casa, pero que es fundamental para la naturaleza.
Y para la supervivencia de esos ecosistemas. Jorge Alcalde, como siempre, un placer charlar contigo aquí cada jueves.
Feliz semana, hasta otra.
Hasta la próxima. Jorge Bustos, hola de nuevo.
¿Qué tal, Sofía?
¿Has visto cómo aprende uno cada día con Jorge Alcalde ahí el material que no te puedes llevar de la playa porque estás dañando esos ecosistemas? Bueno, vamos a cambiar totalmente de tercio y vamos a hablar de desaparecidos. El año pasado, 358 personas fueron localizadas en nuestro país gracias a las alertas de una ONG. SOS Desaparecidos es la que todos tenemos en mente en redes sociales cuando vemos un cartel de una persona desaparecida. No gracias al ministerio y no gracias a las instituciones. Es una asociación de voluntarios que durante 15 años ha acompañado a familias y ha movido miles de ojos en la red para encontrar a los suyos. Pues bien, sepan que hoy esa ONG ha roto, digamos, relaciones, ¿no?, con el Ministerio del Interior. El motivo es que el Centro Nacional de Desaparecidos Dependientes de Interior les ha presionado para que abandonen sus propias alertas y solo difundan las oficiales. Y aquí está el choque, porque esos desaparecidos asegura que eso supone perder casi el 80% del alcance y con ello reducir drásticamente las posibilidades de encontrar a un desaparecido. Podemos pensar, Bustos, que es casi pues como si sos desaparecidos desapareciera.
Vamos a ver, esto es como el perro del hortelano, pero el Ministerio del Interior, Sofía, se defiende con un argumento legal, que es la invocación de la protección de datos y el derecho al olvido. Bueno, sobre el papel suena bien. Quieren reducir la huella digital de los desaparecidos localizados y así evitan que su foto siga circulando en Internet una vez pasado el tiempo. Pero claro, la ONG, que tiene experiencia en esto, replica diciendo que ellos también retiran las alertas en cuanto se resuelve un caso y muchas veces más rápido incluso que el propio ministerio, cosa que no nos extraña viendo cómo funciona a veces la administración pública, salvo el ministro de Hacienda, por cierto. Bueno, el resultado es que esos desaparecidos ya no va a difundir las imágenes que les envía Interior, solo va a publicar sus propias alertas, o sea, un divorcio total, con permiso claro de las familias y denuncia en comisaría.
Se abre así una grieta que deja pues a las familias en todo esto, porque al fin y al cabo lo único que quieren es encontrar a su hermano, a su madre, a su hijo. ¿Qué pesa más en estos casos? ¿La protección de datos, la vida de una persona desaparecida o la pelea entre asociaciones que al fin y al cabo buscan lo mismo? Le vamos a preguntar aquí en nuestro rincón del debate a Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos. Joaquín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El año pasado, en 2024, y gracias a vuestras alertas, lo decíamos, se localizaron a 358 personas.
Sí,
¿qué supone el que ahora no podáis difundir en redes sociales una imagen que al fin y al cabo es lo que a todos se nos queda en la cabeza para acordarnos y llamar y decir, es que a esta persona la hemos visto?
Bueno, hay que indicar a la sociedad, ante todo, de que lo que dejamos de emitir son las alertas del CNDES. Lo que hacíamos nosotros es que cuando el Ministerio de Interior publicaba una alerta, nosotros cogíamos los datos, cogíamos la imagen y la pasábamos a nuestra cartelería para difundirla. Eso es lo que vamos a dejar de hacer. Porque además también era hasta cierto punto algo que no tenía sentido en cuanto a que nosotros, el Ministerio de Interior, no nos facilitaba ningún dato de la familia. A veces nosotros teníamos la misma información por nuestra parte, porque la familia también se dirigía a nosotros y nosotros teníamos una fotografía más actual. El problema es muy sencillo de entender. Desde hace 4 años, desde que el Centro Nacional, el Ministerio de Interior, decidió publicar las alertas en redes sociales, sus alertas, y además en la web, vio que nosotros éramos pues un alguien a batir, porque nosotros teníamos el máximo de difusión. ¿Qué pretendieron? Pues de muy buenas maneras intentar convencernos de que teníamos que dejar de emitir las alertas nuestras y solamente difundir las del Centro Nacional de Desaparecidos. Es decir, no tener contactos con las familias, no tener que ser una voz de los desaparecidos y limitarnos a difundir unas alertas sin poder hacer nada más por las familias como lo estamos haciendo nosotros desde hace años, tanto jurídicamente, psicológicamente, con criminólogos, favoreciendo detectives, ¿no? ¿Por qué? Pues quizás sea porque el Ministerio, el Centro Nacional, tiene un presupuesto de 3,5 millones. Quizás sea porque si nosotros hubiéramos accedido a estas presiones, sería el fin de esos desaparecidos. Y los únicos que quedarían para como imagen sería el Centro Nacional de Desaparecidos. Y quizás también porque se librarían de una fuente crítica como somos nosotros, que al igual que aplaudimos, también sabemos criticar. Y sabemos criticar porque en ningún momento jamás hemos sido palmeros de nadie. En cuanto a que, a pesar de que muchas veces nos lo han sugerido, no queremos subvenciones, no las hemos pedido. No las queremos ser libres de decir aquello que entendemos que es justo.
Pero Joaquín, una pregunta. El argumento de interior suena, en teoría, sobre el papel, suena bien, que es proteger la huella digital de las personas ya localizadas. ¿Tú crees que hay algo detrás? ¿De dónde nace la suspicacia entre ellos y vosotros, entre el Ministerio y la ONG?
Eso es una tomadura de pelo, pero que además les tendría que caer la cara de vergüenza. Primero, porque los primeros que hicimos, o sea, que pusimos en marcha la huella digital fuimos nosotros. Segundo, porque cuando nos llama una familia o nos llama un cuerpo de emergencias y nos dice, oye, que esta persona ha sido localizada, bien, en buen estado o, por desgracia, fallecida, nosotros subimos a las redes la desactivación aproximadamente entre media hora y una hora, para que la gente sepa que se ha desactivado. A partir de ese momento, borramos de todas nuestras redes sociales esta
alerta.
Incluso en nuestra web. Ya. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros actuamos más rápido que el ministerio. Porque el ministerio muchísimas veces tenemos que comunicarle por correo electrónico porque no tenemos enlaces directos. Antes teníamos teléfonos particulares del director, del CNDS, de varios policías. Ahora no tenemos ninguno. O sea, la única posibilidad que tenemos es mandar un correo electrónico. Bueno, pues tenemos que mandar correo electrónico diciendo, mira, que este señor apareció fallecido hace una semana. Oye, que la familia nos está diciendo que este señor ya está en su casa desde hace 12 días. Retirad la alerta de vuestra web.
Iba a decir, Joaquín, que qué pasa en los casos en los que hay personas que se marchan voluntariamente, ¿no? Y recuerdo... O sea, hace tiempo firmaba Requeijo una información en la que decía que le habían pedido muchas personas al Ministerio del Interior que no quería que su familia supieran dónde están. ¿Es quizá claro. lo que esto ha podido motivar el que digan, bueno, es que esto hay gente que no quiere aparecer y que no tiene por qué salir ahí en esa alerta?
Claro, pero ahí también nosotros nos encontramos muchas veces, no muchas veces, algunas veces en que nos llama una persona, se identifica... Nos dice que no está desaparecido, que lo que se trata es de que por circunstancias X no quiere que su familia ni nadie sepa dónde está. Y es muy fácil. Le decimos, mira, acude, porque hay una denuncia puesta. Acude a una comisaría, a una dependencia judicial, a una dependencia de Guardia Civil, o Mossos, Ertzaintza, quien sea, me da igual. Si estás en el extranjero, acude a un consulado nuestro. Notifica que no estás desaparecido y que estás en tu derecho de que tu familia no sepa dónde estás. Mándanos la copia y nosotros retiramos inmediatamente la alerta y no le notificamos a tu familia dónde te encuentras. O sea, eso es fácil. Pero es más, hace ya como un año propusimos, y además muy bien argumentado, al Ministerio de Interior que se podría activar una forma para evitar esas situaciones, que era el derecho que una persona fuera ausente. Es decir, fuera a una comisaría o una dependencia de Guardia Civil y comunicara que él no iba a desaparecer, iba a ausentarse y no quería que nadie lo supiera. Eso en algunos países se hace. Ahorraríamos un porcentaje muy alto de desapariciones que las familias están sufriendo y además evitaríamos el esfuerzo de los cuerpos de seguridad del Estado. Si una familia, el familiar, se ha marchado, pues cuando fuera a poner la denuncia y te crearan el DNI de esta persona, dirían, no, mire, esta señora vino hace una semana y dijo que se iba a ausentar, que no estaba desaparecido. Bueno, esto, como otras 15 propuestas nuestras, están en el cajón del olvido del Ministerio.
Pero Joaquín, por lo que dices, el divorcio o la ruptura parece irreversible. No sé si ha habido algún acercamiento en los últimos tiempos y, sobre todo, ¿quién pierde más? Aquí se trata de encontrar gente. Si
claro.
hay una especie de competencia entre lo público y vosotros, el servicio final queda dañado, queda más ineficiente que si colaboraseis.
Totalmente de acuerdo. Es decir, mira, el Centro Nacional de Desaparecidos fue el fruto de 3 años de estar tocando puertas y propuestas a los cuerpos de seguridad de que tenía que existir eso. Lo defines muy bien. Nuestro afán siempre ha sido el de colaborar, el de poder llegar a más. ¿Cuál es el problema? Cuando en lugar de haber colaboración, en lugar de haber unidad, en lugar de haber valoración de que cada uno tiene una parcela, una de las partes dice, no, yo soy quien mando, yo tengo el poder, yo tengo el asiento, yo tengo mi salario, yo tengo mis presupuestos, yo tengo que dar una imagen de lo que estoy haciendo a la sociedad, porque aquí se trata de dinero, aquí se trata de que detrás de todo hay otras cosas de otras entidades, con subvenciones, etcétera, etcétera. Y aquí no voy a tolerar que vengan unos que no tienen dinero, que no quieren dinero, que no aceptan dinero de nadie, y vengan no a darme lecciones. Ellos entienden darme lecciones. No, damos sugerencias de lo que nosotros vivimos cada día. Porque gran parte de nosotros, de las 60 personas que componemos SOS Desaparecidos, somos familias de desaparecidos. Pero si me permites,
en
otra vergüenza.
10 segundos.
No, que también es mentira lo del derecho al olvido, ¿no? O sea,
es que el tiempo apremia, ya lo sabe Joaquín, cómo funciona esto de la radio, y vienen enseguida las señales horarias y aquí tenemos pues la costumbre de que se escuchen. Gracias, Joaquín. Seguiremos de cerca esta situación, que al fin y al cabo es una lástima, ¿verdad, Bustos? Que sí. Por competencia institucional, por quien lanza una alerta, pues al final pierdan eso.
¿Quién
las
sabe
familias?
Si por envidia incluso.
¿Quién sabe? Llegan las noticias de las 12.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
No hay encuentro sin brindis. Y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de artículos de hogar y bricol. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ha quemado 17.000 hectáreas, pero a esta hora podemos contar que el fuego en Jarilla, en Cáceres, ya ha pasado lo peor. A esta hora lo dan por consolidado, que es el paso previo a controlarlo. Y los